Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. Iniciamos la segunda media hora y esta emisión corresponde al viernes 16 de diciembre del año 2022. En estos 30 minutos vamos a conocer lo que le ha pedido la organización Human Rights Watch al presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con respecto a Cuba y Venezuela. Conoceremos también la situación que ha tenido la activista Angel Valdés Cruz con una situación policial por haberse manifestado en su vivienda en Arroyo Naranjo. Tomás Cardoso estará con nosotros para hablarnos de Cuba al día. En los deportes nos acompaña en este viernes el Chambi, José Pepe Campos. Y hoy, además, como cada viernes, con nosotros nos acompaña Exil Arjona con Arte Express. ¿Qué nos propone? Pues todo eso y mucho más. Así que acompáñenos, y aquí está este equipo. El ingeniero de sonido es Efraín García, nuestra productora Elena Rodríguez. Ibe Pacheco y Yolanda Huerga están en la sala de redacción, y en el micrófono le acompaña Ariane González. Noticias de Cuba. Human Rights Watch ha exhortado al presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a impulsar una agenda de derechos humanos en todo el mundo, aunque las violaciones ocurren en países como Cuba y Venezuela. Lula tendrá muchas oportunidades para una defensa coherente de los derechos humanos, comenzando por la región, indicó la organización no gubernamental. Human Rights Watch citó las políticas represivas que existen en Cuba, Venezuela y Nicaragua, países en los cuales las autoridades encarcelan sistemáticamente a manifestantes o rivales políticos, habiendo eliminado la independencia judicial y la participación de la sociedad civil. Acerca de El Salvador, denunció que el gobierno está aplastando el Estado de Derecho. Lula debe tener una agenda de derechos humanos sin importar las ideologías, subrayó Human Rights Watch. En la isla, la activista Angel Valdés Cruz dijo a Radio Martí que no se presentará hoy a una citación policial por haberse manifestado el jueves en su vivienda en Arroyo Naranjo debido a que sus hijos no pueden desayunar por la deficiente distribución de productos lácteos en ese municipio habanero. Valdés Cruz afirmó que se ha dirigido a las entidades estatales pertinentes, pero no se ha resuelto el problema.
Ayer estuve puertas de mi casa con unos carteles manifestándome en contra del gobierno. Abajo el PCC y el gobierno municipal de Arroyo Naranjo. Comunismo es hambre, miseria y necesidad, es adoctrinamiento, patria y vida. Porque hice una reclamación que a mis niños cumplió 7 años y le quitaron la leche. Y al quitarle la leche le toca el yogur de soya y le toca el café. Y resulta ser que me lo querían tumbar porque ninguna de las dos cosas. Y entonces, bueno, me resolvieron el café, me lo dieron de tanta reclamación que hice aquí en el municipio, y el yogur entra en los puntos que quedan alrededor del mío, pero en el mío no entra. Y entonces reclamo, y se siguen tapiñando, y mis hijos no tienen para desayunar. Y entonces tengo a mis niños aquí que no van a la escuela, porque si no tienen desayuno no pueden ir para la escuela. Fui a partido, sé que el partido no tenía nada que ver con eso. Fui a comercio, vi a la que atiende comercio, a Yairi, y Yairi me dio una explicación que cuando salí predispuesta de ahí, fui para Poder Popular, vi al subdirector de distribución de ahí y me enseñó el celular. Cuando le hicieron el reporte, dice que aquí en su municipio no hay ningún problema con el yogur de soda. Y le dije, mira, se lo estoy diciendo yo que soy consumidora del punto de Los Pinos y la libreta habla por sí sola.
Y la Unión Europea celebró en Bruselas su foro anual sobre los derechos humanos. Desde Madrid, el informe lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Josep Borrell dijo estar feliz porque la Unión Europea ya cuenta con un régimen sancionador contra los violadores de derechos humanos. Sin embargo, no se refirió a Cuba, y de América Latina solo destacó la situación de Colombia.
First, allow me to say that I am happy to be able to introduce the global human rights sanction regime.
El alto representante afirmó que no fue fácil elaborar el régimen europeo de sanciones, pero ahora existe un instrumento legal que ya se ha comenzado a utilizar. Según Borrell, se podrá actuar contra cualquier violación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo, y confirmó que esta misma semana el Consejo de Asuntos Exteriores lo utilizó para sancionar a las autoridades iraníes por la brutal represión contra las mujeres en ese país y por la aplicación de la pena de muerte a un par de manifestantes. El jefe de la diplomacia europea también adelantó que se han prolongado las sanciones contra personas y entidades chinas responsables de la detención masiva y persecución de los uigures en Xinjiang. En representación de las ONG cubanas participó el activista Leo Juvier Hendrik, presidente de Cubanos Libres de Bélgica.
Tuve también el chance de poder intervenir varias veces en defensa de la causa, en defensa de los derechos humanos, de la democratización de Cuba. También hablé con varias instituciones, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el Servicio Exterior, que se han comprometido en incluirnos para los próximos diálogos.
El Foro de la Unión Europea y las ONG sobre Derechos Humanos se celebró con el objetivo de abordar las situaciones de crisis y conflictos y poner fin a la impunidad. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 12:36, ya tenemos aquí en el estudio a Tomás Cardoso, que nos va a adelantar qué tiene hoy en Cuba al Día. Y además, acabando la semana, Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, tenemos una exclusiva, estamos trabajando sobre este tema. Resulta ser que un familiar de uno de los presos del 11J, que se encuentra en un centro penitenciario cubano, se reunió a inicios de semana con un grupo de congresistas norteamericanos que, como tú sabes, han estado visitando la isla, se reunieron también con funcionarios cubanos. Bueno, ya hoy este recluso ha recibido las reprimendas y el hostigamiento en el penal por la actividad que hizo su familiar para denunciar la situación que esta persona tiene en el sistema penal. Vamos a tener todos los detalles en Cuba al Día. La situación, tema central en el espacio de hoy, el disparo de los precios de la carne de cerdo como promedio a nivel nacional superando los 400 pesos.
La libra.
Increíble. El desabastecimiento es masivo. No hay carne de cerdo para la Nochebuena. Los cubanos están acudiendo al pollo y algunas actividades porque no va a haber Nochebuena en Cuba, el desabastecimiento total, y vamos a estar hablando de eso, así como vamos a hacer hoy un resumen de cómo cierra el año en la actividad agrícola entre los campesinos cubanos.
Estaremos pendientes, como siempre, a Cuba al Día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Seguimos con más informaciones. Estados Unidos anunció ayer que ampliará el programa de entrenamiento a las Fuerzas Armadas ucranianas en Europa, por lo que grupos formados por 500 militares ucranianos viajarán cada mes a Alemania para entrenar con el ejército estadounidense. El entrenamiento y las maniobras combinadas son un siguiente paso lógico en los esfuerzos en curso que comenzaron en 2014 para fortalecer la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo en rueda de prensa el portavoz del Pentágono, el general Patrick Ryder. Ryder ha explicado que los entrenamientos dirigidos por el séptimo mando de entrenamiento del ejército incluirán ejercicios con armas de fuego, así como actividades a nivel de escuadrón, pelotón y compañía, que finalmente culminarán en un entrenamiento de maniobras a nivel de batallón. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayer que apoyaría a la Unión Africana para que se una al grupo de grandes economías del G20 como miembro permanente. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Biden, hablando en la cumbre de líderes de Estados Unidos y África en Washington, dijo que Estados Unidos busca aumentar la colaboración con África en todas las áreas.
Africa belongs to the table. In every room.
Él dice que África pertenece a la mesa de negociación en cada sala donde se discuten los desafíos globales y en cada institución donde se llevan a cabo discusiones. Y por eso es que anunció en septiembre en la Asamblea General de la ONU que Estados Unidos apoya plenamente la reforma del Consejo de Seguridad para incluir una representación permanente de África. Y hoy también hace un llamado para que la Unión Africana se pueda unir al G20 como miembro permanente. Sudáfrica es actualmente el único miembro del G20 de África. La Unión Africana está compuesta por 55 estados. Los líderes de 49 países y la Unión Africana se han estado reuniendo esta semana en Washington para una cumbre de 3 días que comenzó el martes y se ha centrado en el cambio climático, la seguridad alimentaria, las asociaciones comerciales y otros temas. La cumbre tiene como objetivo posicionar a Estados Unidos como socio de los países africanos en medio de la competencia con China, que ha buscado expandir su influencia allí, financiando proyectos de infraestructura en el continente. El comercio chino con África es aproximadamente 4 veces mayor que el de Estados Unidos, y Beijing se ha convertido en un acreedor importante al ofrecer préstamos más baratos que los prestamistas occidentales, a menudo con condiciones y requisitos de garantía opacos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El presidente Joe Biden también ordenó desclasificar miles de documentos sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963, una decisión que había pospuesto por la pandemia del COVID-19. La Administración de los Archivos Nacionales de Estados Unidos publicó en su página web más de 12.000 documentos sobre el magnicidio. Biden dijo que casi 60 años después de la muerte de Kennedy es fundamental que el gobierno de Estados Unidos garantice la transparencia divulgando toda la información de los registros relacionados con el asesinato, excepto cuando haya fuertes motivos para no hacerlo. Y el gobierno de Estados Unidos anticipa medidas para prevenir un invierno y fiestas de fin de año con preocupaciones por el COVID-19. El informe desde Washington lo tiene Héctor Contreras.
La mejor preparación para el invierno y para las reuniones familiares y de amigos en las fiestas de fin de año es la prevención, traducida, según el gobierno de Estados Unidos, en la vacunación con la dosis mejorada de los inmunizantes que están a disposición de los estadounidenses. El gobierno del presidente Biden anunció que nuevamente está poniendo a disposición de los hogares algunas pruebas gratuitas de COVID-19 a medida que publica sus planes de contingencia con los casos que han venido en aumento a pocos días del inicio oficial del invierno en el país. Y dijo que hay 4 pruebas rápidas por hogar a través del sitio web covidtest.gov a partir del jueves. El doctor Ashish Shah, coordinador de COVID-19 de la Casa Blanca, dijo en una actualización sobre el tema que se ha visto un resurgimiento del virus desde el feriado de Acción de Gracias y se proyectan más aumentos a partir de las reuniones en interiores y viajes alrededor de Navidad y Año Nuevo, y enfatizó en que no se quiere que este invierno se parezca al invierno pasado o al invierno anterior. As expected. Y como era de esperar, estamos viendo un aumento del COVID en todo el país este invierno. Y aunque no es la fuerza disruptiva que alguna vez fue, estamos enfocados en garantizar que los Estados Unidos estén preparados para este invierno sin importar que el virus nos depare. Como saben, tenemos las herramientas, tenemos la infraestructura y sabemos cómo gestionar este momento. Y eso significa proteger a las personas, evitando hospitalizaciones y muertes, dijo. Las muertes y hospitalizaciones también van en aumento, con casi 3.000 muertes reportadas la semana pasada. La mayoría de ellas se han concentrado en personas de 65 años o más, dijo el doctor Shah. A medida que los casos comienzan a aumentar nuevamente, gran parte de los Estados Unidos también está lidiando con otros virus respiratorios que se acercan a este invierno con una afluencia de gripe y RSV, o virus respiratorio, y el doctor Shah dijo a los periodistas que confía en que lo peor de este virus, que afecta particularmente a los niños pequeños, ya pasó, pero que los casos de gripe están en aumento. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Con un promedio de 2.500 detenciones diarias de migrantes en el área del Paso, de los cuales más de la mitad es liberada a los albergues e iglesias de esa ciudad fronteriza de Texas, las autoridades locales señalaron que apenas podrán darles un alivio temporal a estas familias y solicitaron más ayuda. El alcalde del Paso, el demócrata Oscar Leeser, detalló el jueves en una rueda de prensa los desafíos que enfrenta esa región fronteriza con México. Los fondos y el refugio que entrega a los migrantes es un remedio temporal a una crisis más grande y por eso necesita seguir trabajando con el gobierno federal para darle una solución permanente a este problema que es más grande que El Paso, subrayó. Desde el pasado fin de semana, miles de migrantes han cruzado el Río Grande para presentarse ante las autoridades estadounidenses y solicitar asilo al aproximarse la fecha en la cual el gobierno federal deberá cesar el título 42 de expulsión expedita en la frontera. Precisamente este año 2022 cierra con más de 30.000 guatemaltecos que fueron deportados desde la frontera de Estados Unidos con México bajo este título 42. El informe llega desde Guatemala en la voz de Eugenia Sagastume.
A pocos días del posible fin del título 42, Guatemala registra al menos 33.000 migrantes que han sido enviados de regreso bajo esta medida durante 2022, 20.000 más que el año pasado, una situación que preocupa a investigadores de la Universidad Rafael Landívar, como explica Úrsula Roldán, quien destaca el impacto en los menores que viajan no acompañados hacia Estados Unidos.
Pone en riesgo la vida de estos menores y además genera otros impactos psicosociales porque muchos de ellos iban en procesos de reunificación familiar. Entonces creo que esta medida del título 42 es totalmente violatorio de los derechos y por eso está la disputa legal en Estados Unidos.
Por su parte, Rosario Martínez de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, asegura que la expulsión de migrantes se amplió a otras fronteras, negándoles el derecho de solicitar asilo.
Al final lo que estamos viendo es que se vuelve a tener esta externalización de las fronteras, ¿verdad? A través de que cada país va expulsando. Entonces la medida al final del título 42 se extendió, no como tal, pero se extendió y identificó a las personas solicitantes.
A esto se suma el impacto social en la frontera de México, donde muchos migrantes permanecen con la esperanza de cruzar al otro lado, asegura Martínez.
Muchas personas optaron por quedarse en México con la esperanza de que en algún momento se desactivara el título 42 o dejara vigencia y poder hacer su trámite. Lo que sucede es que es insostenible para una ciudad, por ejemplo, Tijuana. Las casas de migrantes, los centros o refugios del mismo estado no tenían la capacidad para albergar prolongadamente a estas familias. Entonces muchos viven en situación de calle, viven en la mendicidad.
Y aunque el futuro del título 42 aún es incierto, autoridades fronterizas temen que la finalización de la medida sea aprovechada por los llamados coyotes para engañar a los migrantes ofreciendo un paso libre hacia Estados Unidos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra información, se registra una importante fuga de refrigerante en una nave rusa acoplada a la Estación Espacial Internacional. La agencia Franpress tiene el informe.
This is Mission Control Houston.
En las imágenes difundidas por la NASA, se podía ver claramente un chorro de partículas blancas escapando al espacio, que sería el líquido refrigerante. La fuga luego se detuvo por sí sola. Las agencias espaciales de Rusia y Estados Unidos evaluaban el jueves la gravedad de la falla en la Soyuz MS-22, que pudo ser provocada por el impacto de un micrometeorito. La nave ha estado acoplada desde septiembre, cuando llevó a los cosmonautas rusos Sergei Prokopiev, Dmitry Petelin y el estadounidense Frank Rubio. Según un comunicado de Roscosmos, el miércoles los dos rusos se preparaban para una caminata espacial cuando se disparó un sistema de alerta, lo que indicaba una caída en la presión del sistema de enfriamiento. La caminata espacial se canceló para dar tiempo a evaluar el fluido y los posibles impactos en la integridad de la nave. Los astronautas deberían utilizar la misma nave para regresar a la Tierra en marzo de 2023, cuando finaliza su misión de 6 meses. Si resulta dañada, podría ser necesario el envío de un nuevo vehículo, aunque las posibles soluciones de respaldo no se han detallado oficialmente. Otros 4 cosmonautas se encuentran actualmente a bordo de la Estación Espacial Internacional, que es uno de los pocos campos de cooperación aún en curso entre Moscú y Washington desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Damasco, el ejército de Estados Unidos anunció la detención de 5 presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico que planeaban ataques contra centros de detención y un campamento de desplazados en el noreste de Siria. Beirut, el primer ministro libanés en funciones, Najib Mikati, prometió hoy castigar a los responsables de la muerte el miércoles de un casco azul de la frontera o de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano. Varsovia, la explosión que hirió al jefe de la policía polaca en la comandancia de la capital esta semana se debió a un lanzagranadas que disparó el propio funcionario, dijo hoy el Ministerio del Interior. Berlín, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el conjunto de la población ucraniana son los galardonados con el premio Carlomagno que se otorga en Alemania. Buenos Aires, el Tribunal Supremo de Argentina confirmó la condena de 13 años de cárcel a la líder indígena Milagro Sala por malversación de fondos públicos. Túnez, la población votará el sábado en las primeras elecciones legislativas desde que el país adoptó una nueva constitución impulsada por el presidente Kais Saied en medio de las denuncias opositoras por su deriva autoritaria. ...12:51 en este informativo del mediodía. Hablemos de los deportes, porque se prevé un fin de semana con bastante actividad, sobre todo para los fanáticos del fútbol, del deporte rey, como le dicen, José Pepe Campos. Chambi, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Elena, buenas tardes, Efraín, a todos los que nos están escuchando. Y efectivamente, como tú dices, este es un fin de semana bastante agitado, sobre todo en el mundo entero, porque a las 10 de la mañana, hora de Miami, y estoy reiterando porque han habido dos horarios, pero Qatar decidió que a las 10 de la mañana va a ser el partido, no solamente de mañana, por el tercer y cuarto lugar, sino el del domingo, que es el que va a decir quién va a ser el campeón. Así que, señores, no.
Entonces, a las 10 de la mañana, o sea, incluso pueden dormir un poco la mañana, Chambi.
Exactamente. Bueno, pueden dormir, sí, pueden dormir, pero a las 12 ya a las 12 tenemos campeón. A las 12 tenemos campeones, señores. Y óigame, el cubano-americano Carlos Rodón firma por 162 millones de dólares y 6 años. ¿Con quién? Con los Yankees de Nueva York. Los Yankees de Nueva York arrebatan al pitcher que estaba en el bombo de todos los demás. Le dan alrededor de 30 millones por año. Tuvo un año espectacular. Pichó para 2.88 carreras limpias por juego. Ganó 14 y perdió 8 con el equipo de San Francisco. Más importante, tuvo 31 aperturas, lo que significa que casi el 90%, perdón, el 80% de sus aperturas terminan o con ganadas o con perdidas, pero en este caso 14 y 8 ha sido seleccionado al Juego de las Estrellas los últimos dos años, hijo de cubanos exiliados, nació aquí en la ciudad de Miami. El muchacho, el año anterior inclusive fue mucho mejor con el equipo de los Medias Blancas, pero los Medias Blancas no le dieron la oportunidad de continuar con ellos. Él se fue, se marchó, firmó por dos años con San Francisco y tenía una opción de marcharse al primer año, lo que ella ha hecho porque su valor en el mercado había crecido. Se hablaron de 250 millones de pesos. Los Yankees dijeron, nosotros lo máximo que damos son 162, y así mismo fue firmado. Este muchacho entra en una rotación espectacular: Gerrit Cole, Luis Severino y Freddy Montaz. Pero más importante, se une a otro muchacho, se une al orgullo de Hialeah. A pesar de haber nacido en Surgidero de Batabanó, Néstor Cortés. Así que los dos pitchers zurdos de los Yankees ahora en este momento van a ser muchachos de raíces cubanas. Así que yo espero que le vaya bien, no solamente por él, sino porque yo soy yanquista. Y señores, ayer un récord cayó en la NBA y es Tyler Hero, el muchacho de aquí de Miami, el armador de Miami. Por tercer juego consecutivo anota más de 9 tiros de 3 puntos. El récord es ese, de tres, pero nadie lo había hecho en dos juegos consecutivos, noche tras noche. Lo hizo el miércoles y lo hizo ayer. Con estas me despido. ¿O hay tiempo para...? ¿Ahí tenemos más tiempo? Tenemos más tiempo, señores. Pues efectivamente, ayer los Miami Heat con esa actuación, tremenda actuación de Hero, llegan a una marca de 15 y 15. Por primera vez en el año, los Miami Heat están jugando para 500. Y con esa sí me voy. Que tengan un buen fin de semana. Les habló Pepe Campos, el Chambi.
Y en el mundo del entretenimiento, como cada viernes, llega Exilda Cona. ¿Qué nos propones este fin de semana en Arte Express, Exilda?
Un saludo a todos en Arte Express. Este fin de semana tenemos varias propuestas. Les contamos de nuevas colaboraciones de Notas del Mundo del Arte y sobre el nuevo tema musical del rapero Eliezer Márquez, más conocido como El Funky, que lleva por título Mujer de Fuego y quien además envía un mensaje al pueblo de Cuba.
¿Quieres pasarla bien? Te ofrece un buen servicio. Su cuerpo tiene un precio, es parte del oficio. Y es que quieres pasarla bien, te ofrece un buen servicio. Su cuerpo tiene un precio, es parte del oficio. Y es que todo beneficio tiene su sacrificio. Es otra alma perdida en este mundo ficticio, ficticio, ficticio.
Arte Express, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalón.
El príncipe Harry y su esposa Meghan criticaron nuevamente a la realeza británica en la continuación de su serie documental. En los últimos 3 episodios de la nueva serie de Netflix, Harry sostiene que los asistentes de William, ahora heredero al trono, han sido cómplices de los reportajes negativos que han aparecido en los medios de comunicación sobre él y Meghan. Durante 6 horas de televisión, Harry y Meghan lanzaron una serie de acusaciones contra lo que retrataron como una institución sorda que no se preocupa por el bienestar emocional de la pareja en beneficio de una mejor cobertura mediática para otros miembros de la realeza de mayor jerarquía como su hermano William. El duque y la duquesa de Sussex renunciaron a sus deberes reales en 2020 y forjaron una nueva vida en Estados Unidos. El escritor y productor de televisión Ryan Murphy, creador de éxitos como Glee, 911 y American Horror Story, recibirá un reconocimiento a su trayectoria en la ceremonia del Globo de Oro el 10 de enero de 2023, en momentos en que los organizadores del evento intentan recuperarse de un escándalo de diversidad y ética. La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, el grupo que vota en el Globo de Oro, dijo que celebrará las contribuciones de Murphy a la televisión con su cuarto premio Carol Burnett. La Hollywood Foreign Press Association también rendirá tributo al comediante Eddie Murphy con el premio Cecil B. DeMille, un homenaje a la trayectoria del artista por su labor cinematográfica. Murphy, de 61 años, fue miembro del elenco del programa televisivo Saturday Night Live y protagonizó películas como Beverly Hills Cop, The Nutty Professor, 48 Hours y Dream Girl. Alejandro Escalona, Voz de América.
En el minuto final repasamos los titulares. Tribunal de La Habana juzga hoy a varios participantes en las protestas del 12 de julio de 2021 en el reparto habanero de La Guinera. Organizaciones internacionales denuncian abusos sistemáticos de las autoridades cubanas contra artistas independientes. Constructores privados atribuyen el incumplimiento del plan de viviendas a que el gobierno prioriza la edificación de hoteles. Y no se lo pierda a partir de las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. ONGs internacionales exigen la liberación de una poeta y 2 raperos cubanos presos por las protestas del 11J. Un juez bloquea temporalmente la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender el título 42 y Twitter suspende cuentas de periodistas que reportan sobre su nuevo dueño, Elon Musk. Nos despedimos.